Cuando van 4 meses de un nuevo gobierno, en un contexto de desafíos económicos globales y con una agenda laboral local cargada, ¿cómo se posiciona el sector productivo de nuestro país? La Confederación de Cámaras Empresariales, que agrupa a las principales gremiales, eligió esta semana al ingeniero Leonardo Loureiro como su nuevo presidente. Loureiro llega a este cargo cuando está en el horizonte la nueva ronda del Consejo de Salarios, cuando se inicia el diálogo sobre seguridad social y cuando hay varios casos de conflictividad laboral. La visión de Loureiro, enfocada desde la economía del conocimiento, la innovación y la productividad, más la internacionalización, tiene mucho que ver. Es un pilar central de la Agenda para el Desarrollo 2025-2030 que la Confederación de Cámaras Empresariales viene impulsando desde el año pasado. ¿Qué papel va a tener el empresariado en la construcción de un Uruguay más desarrollado y competitivo? ¿Cómo se mueve, cómo se planta en cuanto a algunos retos inmediatos que están en la agenda? Bueno, en los próximos minutos vamos a entrevistar al ingeniero Leonardo Loureiro. Leonardo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Emiliano, gracias por la invitación. Y primero que nada, felicitaciones por los 40 años de En Perspectiva en persona.
Ah, bueno,
en junio estaba en Estados Unidos, no pude estar presente en ninguna de las actividades ni saludarlos en persona, así que bueno, felices.
El mensaje había llegado.
Felices 40 años.
Ya volveremos sobre ese aniversario. Pero veamos, en primer lugar, lo obvio. Por si los oyentes no la tienen registrada, ¿qué es la Confederación de Cámaras?
A ver, la Confederación de Cámaras Empresariales es, como bien lo dice la palabra, es una confederación donde estamos en digamos, todas las cámaras empresariales de distintos rubros de actividad económica, la Cámara de Industria, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, las Cooperativas de Área Federada, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, de donde yo provengo, y todas las otras gremiales como la Cámara de la Construcción, CAMBAD, o sea, hay más de 30 gremiales que estamos bajo ese paraguas de la Confederación. Era un ámbito que era necesario en donde estuviéramos todos los empresarios trabajando de forma colaborativa. Desde el origen, en sus estatutos se fijó que fuera más con una cuestión de luces largas, más propositiva, no tanto meternos en los temas coyunturales específicos de cada cámara. O sea, cada cámara lleva su temática, o sea, no me vas a escuchar a mí hablar de alguna problemática específica de una industria en particular o de un sector de actividad económica como el turismo, o sea, lo que hablamos es más en temas generales, más de cosas que nos preocupan a todos los empresarios y vamos en ese concepto de pensar más en el futuro y cómo eso impacta a las empresas. Tenemos más de 9 años.
O sea, eso iba a agregar. Es una institución relativamente nueva.
Es relativamente nueva. Hubo algunos intentos anteriores, uh-huh. Pero sí, a partir más o menos ya del 2016 se empezó a gestar lo que hoy es la Confederación de Cámaras Empresariales.
Usted mismo ha calificado este momento de especial para el Uruguay, el momento en que asume la presidencia de la Confederación de Cámaras. Entonces, ¿cuáles son las prioridades fundamentales que se ha fijado para el primer periodo? 2 años, ¿no?
Sí, son 2 años, en principio, mínimo 2 años, porque a veces por algún tema específico particular de la Confederación ha sido 2 años y 3 meses, 2 años y 6 meses, pero depende de si es mínimo 2 años, queremos hacerlo. Entendemos que es importante la rotación, ajá, entendemos que es importante la representatividad de los distintos sectores de actividad económica y por eso ha sido Cámara de Industria, ARU, representantes de turismo, de construcción y ahora la tecnología. Pero básicamente la idea es esa.
Entonces, sin perjuicio de que ahora vamos a ir desgranando algunos temas, pero en general, ¿cuáles son las prioridades?
A ver, las prioridades que están establecidas en la agenda que tú comentabas, que normalmente lo que hacemos es siempre en momento de elecciones es un momento interesante para hacer propuestas, entonces cuando hay cambios hacemos ese tipo de trabajo, lo hemos hecho constantemente. Si uno entra a la página web y los documentos de la Confederación van a ver que hay varios documentos desde el origen. Fuimos participantes de iniciales de EduBi21, o sea, desde ese momento creemos que la educación es un tema, un pilar fundamental y eso es lo que está puesto en esta agenda actual. Nosotros aprovechamos ese momento, pero no significa que en el periodo pasado de gobierno hayamos hecho propuestas en el 2022, hayamos hecho propuestas antes. O sea, sí estamos constantemente poniendo sobre la mesa mejoras y cosas que tenemos que resolver hoy y para el futuro.
Esta Agenda para el Desarrollo 2025-2030 es la hoja de ruta de esta presidencia de dos años.
A ver, es la hoja de ruta, pero no significa que esa hoja de ruta no sea después, digamos, no digo modificada por eventos externos, pero al final los eventos externos nos influyen. Tú decías al comienzo, asumo la presidencia en un momento particular. Ayer fui al inicio del diálogo social. Eso no lo teníamos en la agenda. O sea, pero sí lo teníamos, sí puedo decir que dentro de la agenda dice que el tema de seguridad social ya tenía un avance. Entonces, en esta temática, cuando tú decías recién el tema de diálogo social, diálogo social, no seguridad social. O sea, hay más cosas. En las otras cosas creemos que hay muchas cosas para resolver y mejorar en el país. En otras, capaz que lo que ya se propuso en el gobierno pasado es una base y se puede mejorar.
En una columna de Leonardo Loureiro en Crónicas hace pocas semanas, encontré esta frase. ¿Y si Uruguay se atreviera a liderar en lugar de imitar, a construir el futuro en lugar de esperarlo? Uruguay tiene historia, talento y estabilidad. Lo que falta es audacia. Si nos animamos a repensar la educación, a desafiar los límites de la innovación y a apostar por misiones que movilicen al país entero, no hay razón para no aspirar al desarrollo pleno. ¿Esa es también la esencia del documento de la Confederación de Cámaras?
A ver, es una columna personal, o sea que tengo que hablar a título personal, pero creo que sí es una esencia de la Confederación. Creemos en el tema del desarrollo, creemos muchos de nosotros que es posible transformar al país en un país desarrollado, hay que hacer cambios. El tema de la educación para nosotros es prioritario y está puesto en nuestra agenda, pero como te decía, viene desde el origen. Hay cosas que entendemos que deberían haber sido resueltas más rápido, a veces no se dan los tiempos, pero sí es importante resolver esas situaciones en las que entendemos que hay que avanzar, porque el mundo avanza más rápido que nosotros.
Para esa agenda de desarrollo, el documento pone el foco en varios capítulos. En primer lugar, en el propio sector privado. Hay allí una especie de autocrítica, o mejor dicho, un señalamiento de lo que falta, ¿no?
Sí, nosotros somos de los que creemos, y cuando digo somos, incluyo a todos el sector empresarial, en donde no tenemos que esperar de otros resolver los problemas, primero internos y los problemas del país. Nosotros creemos que podemos aportar al desarrollo del país como sector empresarial en sí mismo. Entonces, ¿hay cosas que tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar, ser empresarios mucho más profesionalizados, mejorar en el tema, mucha gente viene trabajando en el concepto del triple impacto. Cuando hablamos de triple impacto es ese concepto de impacto económico, impacto social, impacto medioambiental. Comentaba recién cuando hablábamos de que estuve varios meses, tuve junio, pero en realidad estuve varios meses en Estados Unidos viviendo. Cuando volví la semana pasada, que fue mi primera semana completa en el país, lo primero que hice fue, me fui a Rivera, después fui a Trinidad, fui a Durazno. Me encanta ver cómo la actividad económica mejora la actividad social. Ver ciudades como Durazno con el crecimiento que ha tenido, ver Trinidad, el movimiento social impactante que hay, promovido muchas veces por la sociedad civil, pero detrás de esa sociedad civil, empresarios que están preocupados por la mejora de su propia ciudad, de su propio territorio. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes entenderlas como, y por eso lo pusimos como primer punto de la agenda. Tenemos que mejorar y ser más propositivos en el beneficio del país como sector empresarial.
Cuando se refieren al sector privado, plantean un sector privado profesionalizado e innovador.
Sí, sí, bueno. Mirá, voy a usar, usaste de una de Crónicas de hace unas 2-3 semanas, la del viernes pasado, que fue entrevista, justo era porque ahí ya más con mi rol de participante de la CUTI, participo en el Comité de Políticas Públicas de lo que sería la Asociación Latinoamericana de Empresas de Tecnología, y encontramos un estudio muy, muy interesante de la CEPAL, ¿ah? E hicimos como el observatorio de la CUTI hizo un informe de ese estudio de la CEPAL para toda América Latina, o sea, para ALETI. Pero lo particular de eso es que cuando analizamos a Uruguay en el marco de ese estudio, vemos que en el punto de vista de digitalización y tecnología, Uruguay está a mitad de tabla. O O sea, hay mucho, o sea, a mitad de tabla, de la mitad de tabla para arriba. Estamos arriba del promedio, pero hay mucho espacio de mejora. ¿Y ese espacio de mejora dónde está? En el gobierno digital hay mucha cosa para hacer todavía. Y algunas cosas me voy a referir más adelante cuando hablemos de, seguramente vas a preguntar de del costo del Estado, o yo voy a hablar del costo del Estado, o la reforma del Estado muchas veces que se habla. Pero en particular, cuando uno analiza ese estudio de la CEPAL, ve que en tres puntos estamos muy abajo. Hay dos puntos. Uno es en el uso de la tecnología para la mejora de la competitividad de las empresas, de los sectores de actividad económica. Es decir, muchas empresas todavía no han incorporado elementos de innovación o elementos de la digitalización para la mejora de la productividad y la competitividad. Entonces, hay un espacio muy importante mejor. Hubo un programa en el periodo de gobierno pasado, pero se gestó en el periodo de Tabaré Vázquez, que se transformó en un programa de la ANDE que se llamó Modo Digital, pero era un programa de 15 millones de dólares para apoyar la digitalización de las empresas. Hoy hay muchos activos digitales que las empresas pueden usar, combinarlos, voy a usar tres nombres para ejemplificar, pero hoy está la facturación electrónica, están los pagos electrónicos, está el e-commerce. Combinar esas tres cosas por cualquier empresa o cualquier industria puede mejorar muchísimo la competitividad y la productividad de su organización. Ese tipo de cosas no está asimilado dentro del empresariado global. Eso es una de las cosas que la Confederación en particular planteó. Te podrás imaginar que mi rol, que vengo mucho más del mundo tecnológico, es una de las cosas que más quiero promover en el sector empresarial. Y otra cosa que decía el estudio de la CEPAL, muy interesante, y que tú decías hace en la mesa TIC del martes, se hablaba mucho de la inteligencia artificial. Increíble, en el punto de tecnologías emergentes como país, estamos muy abajo según la CEPAL. ¿Pero por qué estamos muy abajo? Estamos muy abajo por el uso. ¿Qué significa eso? Es, vas a encontrar, como pasó varias veces en varias mesas TIC acá en perspectiva, muchas empresas tecnológicas que trabajan. ¿Pero para dónde trabajan? Para el mundo, no para Uruguay. No hay tantos casos de uso reales, productivos, de inteligencia artificial en el sector, en distintos sectores de actividad económica, en el Uruguay. O sea, vas a encontrar varias de las empresas de tecnología que están trabajando para afuera. Hubo una mesa TIC de blockchain. El blockchain para afuera. O sea, muchas empresas que trabajan para afuera. Muchas empresas de quantum computing para afuera, pero no acá. Entonces tenemos que lograr que esa innovación que hoy la aprovecha alguna empresa extranjera, la empiecen a aprovechar empresas nacionales. Eso es lo que está plasmado dentro de ese documento.
Sigo con el documento y voy al capítulo 2. Ahí se detiene en el Estado y plantea un Estado moderno y eficiente para potenciar la competitividad. Podemos ver algunos ejemplos concretos de dónde están, no sé, las mayores ineficiencias o áreas donde el Estado debería modernizarse y ser más eficiente para ayudar, para empujar al sector empresarial. Y lo digo saliendo de lo más obvio, ¿no? La desburocratización o la digitalización. A ver, ejemplo.
Me sacaste la digitalización como obvio, me sacaste un pedazo de la respuesta.
Pero bueno, a ver,
no voy a usar la digitalización para no caer en lo que me siento más cómodo. Hace hará tres o cuatro desayunos de Ceres, ¿no?, donde el economista Ignacio Muncho y todo su equipo plantean determinadas cosas, encontró una cantidad de nudos en el Estado de ineficiencias. Y esas ineficiencias se transforman en costos. Y algunas decisiones se transforman en costos. O sea, incrementar cargos, incrementar la cantidad de funcionarios públicos. Ese tipo de cosas obviamente incrementan costos, pero también después Ignacio Muncho planteaba una cantidad de nudos que se podían resolver y hizo bajar los costos del Estado. En otro siguiente desayuno planteó algo que ya tomó el ministro Odone y le pidió a la economista Isabel Antonacho que hiciera un análisis, encontrar una cantidad trámites o obligaciones reglamentarias que tiene el Estado, que tienen costos para las empresas, que a veces nadie sabe por qué se piden y se solicitan.
Sí, la semana pasada se anunció una primera tanda de reformas en esa materia, sobre todo a los efectos de facilitar y abaratar las operaciones de comercio exterior, ¿no?
Sí, a ver, exactamente. Eso es importante, es un primer paso. Uh-huh. Se hace basado en un estudio. Detectaron algo que era bastante rápido de resolver. Pero si tomamos las propias cifras que planteó el ministro Done y su equipo, que son 20 millones de dólares de impacto, eso no mueve la aguja si las exportaciones son mucho mayores. O sea, es un porcentaje muy bajo. Es un inicio, nos parece muy bueno que se haya hecho. Creo que de ese estudio van a surgir, de ese estudio que se está haciendo de mejora, van a haber una cantidad de procesos nuevos que se van a poder reducir. Yo creo que esa apuesta de este Ministerio de Economía y de Finanzas es muy interesante y creo que ese es el camino. Lo que se anunció, con el poco tiempo que tuvieron, es no tiene un impacto impresionante, pero es algo que el camino es ese, ¿no? O sea, hay que hacerlo. No se había hecho, creo que es importante hacerlo y seguramente vayan por otras cosas. Lo hablábamos entre varios en el sector empresarial. Por ejemplo, si se hubiese tocado la tasa consular, hubiese sido mayor el impacto. Y hay espacio para hacerlo.
Bueno, ahí está el problema de la recaudación que el Estado necesita, ¿no?
Eso toca la caja, pero si queremos hacer más ágil determinado tipo de cosas y que haya un impacto en el sector exportador, en este caso en particular, o en el importador, hay elementos que se pueden usar, ¿no?
La tasa consular es un ejemplo de donde hay que atacar.
Podría ser un ejemplo, no lo estoy poniendo como algo explícito, lo que digo es eso, y sí, no me voy a olvidar de mi pata digital, me lo dijo el propio presidente Orsi, o sea, parte de la reforma del Estado o la agilización del Estado viene por la... Cuando digo mayor digitalización, ahí donde está el error. Si yo dijera mayor digitalización, si digitalizo lo que yo hago hoy, estoy digitalizando algo que capaz que es ineficiente. Cuando se digitalizaron todos los expedientes del Estado, que se hicieron, y por suerte se hicieron, porque hicieron ahorros de costo, ahorros de viajes, una cantidad de ahorros a las empresas y a los ciudadanos, no se optimizaron muchos de ellos.
O sea que primero hay que optimizar, primero hay que revisar después digitalizar.
Exactamente, hay una oportunidad de optimización en varios. Y además hay varios, que eso fue lo que se detectó en varios estudios que han hecho, que hizo Ceres y que hemos hecho nosotros como Confederación, en donde encontrás distintas organizaciones del Estado que interactúan y en esas interacciones hay ineficiencias que si se digitalizaran esas ineficiencias desaparecerían. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que trabajar para mejorar el costo del Estado.
¿Qué más plantea la Agenda para el Desarrollo 2025-2030 de la Confederación de Cámaras Empresariales? Por ejemplo, ¿qué plantea en materia de educación? ¿Qué plantea en general en cuanto a la innovación? Enseguida retomamos la entrevista con el nuevo presidente de la Confederación, Leonardo Loureiro.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
La Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay tiene nuevo presidente. Se trata de Leonardo Loureiro, ingeniero de sistemas, CEO del Grupo Quanam en Estados Unidos, expresidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, entre los años 2004 y 2012. Con él estamos en entrevista hoy en Perspectiva. Loureiro ha dicho que la Agenda para el Desarrollo 2025-2030, esta que la Confederación presentó el año pasado, es la base, ¿no? Es la Biblia, una cosa por el estilo. Es la guía para su gestión en los próximos 2 años. Por eso mismo estamos recorriendo algunos aspectos de un documento que es extenso, sí, sí, podría decirse denso, que está disponible, por supuesto, en la web, que los oyentes van a poder consultar después desde la página de esta entrevista. Estamos recorriendo los capítulos que incluye, ya vimos 2, me gustaría pasar al tercero, que tiene que ver con la apertura al mundo, más comercio exterior e inserción internacional. Concretamente, ¿qué expectativas tiene la Confederación con respecto al impulso de acuerdos comerciales como Mercosur, Unión Europea, con respecto a la búsqueda de nuevos mercados para los productos y servicios uruguayos que viene llevando adelante este gobierno?
A ver, lo primero y más importante es que creemos que la apertura al mundo es relevante para todos los sectores de actividad económica, ¿no? Por ejemplo, el año pasado y durante este año ha habido un hecho interesantísimo que las exportaciones de carne, el principal destino de exportaciones es Estados Unidos. Obviamente por condiciones coyunturales de Estados Unidos, tiene un problema sanitario en la frontera con México y parte de algo de la producción de Texas, pero bueno, nosotros en eso, al ser un país que estamos aprobados por los Estados Unidos para la exportación de carne, obviamente entramos muy bien a ese mercado. Pero obviamente hay que mejorar la apertura a todos los mercados internacionales y crecer en aquellos donde ya estamos. El gobierno anterior hizo toda una evaluación, se hizo un estudio para ver cuál era el impacto de entrar a China, de un acuerdo de libre comercio con China. Bueno, ese tema creemos que hay que seguir insistiendo con las relaciones comerciales con China, con Estados Unidos. Cuando hicimos el informe, el acuerdo Unión Europea-Mercosur estaba medio como que no se sabía si no se encarpetaba por un tema más problemático en la Unión Europea.
Ha tenido muchas idas y vueltas, pero a fines del año pasado tuvo un avance importante.
Exacto, y el más avanzado, creemos que además tuvo un avance más fuerte todavía al comienzo de este año.
No, claro.
Por las decisiones que se tomaron por Estados Unidos. Entonces,
Decisiones de Estados Unidos. Claro. La política arancelaria que lanzó el presidente Donald Trump, apenas asumió, Europa reaccionó.
Y sí, Europa dice, bueno, si tengo que hacer un acuerdo con... Me sirve más hacer un acuerdo con Mercosur que quedarme afuera de todo lo que se está discutiendo. Uh-huh. Después el otro tema que no estamos tan acostumbrados y lo hemos hablado varios empresarios, es el tema de hacer negocios en el sudeste asiático. No es solo China. Y me parece muy bien que el presidente Orsi haya establecido conversaciones directas con el primer ministro de la India, porque la India es un mercado muy interesante. Hay una cosa, una particularidad, en mi caso justo de rebote la aprendí. Uno cuando hace negocios con China, los que hacen negocios con China la tienen más claro que yo, hay una complejidad adicional con el tema de las empresas, hay que hacerlo a veces algunos lo hacen a través de Hong Kong, hay toda una ingeniería de exportaciones y económicas muy compleja. Pero sin embargo India, que viene como al haber sido una colonia inglesa, viene más con la legislación inglesa. Y abrir empresas en la India es mucho más fácil, hacer negocios con la India es mucho más fácil. Entonces, analizar ese tipo de mercados, mercados como Vietnam. Vietnam, por ejemplo, es un mercado excelente para varios de nuestros productos. Entonces, ese tipo de cosas, Japón, Corea, entendemos que es relevante empezar a analizar, ¿no?
Bueno, ha habido pasos en esa dirección en estos días, ¿no?
Sí, sí.
Entrevistamos al canciller Mario Lubetkin, que recordaba, por ejemplo, la importancia que tuvieron en Río de Janeiro, en ocasión de la cumbre de los BRICS, las reuniones bilaterales que el presidente Yamandú Orsi pudo tener con el primer ministro de India y con el presidente de Vietnam, en los dos casos encontrando del otro lado una muy buena disposición, ¿no?
Sí, sí. Por eso me parece ese tipo de actividades son las que nosotros como confederación creemos que hay que hacer.
Por otro lado, el propio Lubetkin fue después a Malasia y allá firmó la adhesión de nuestro país al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático.
Exacto. Esos tipos de avances son importantes. A eso le agregaría, además, que y se lo dijimos en su momento al presidente, cuando las conversaciones que tuvimos anteriores, en ese momento era presidente electo, pero bueno, obviamente ya después el 1 de marzo iba a asumir. Pero una de las cosas que le dijimos fue al presidente Orsi fue: cuenten con nosotros, si hay que hacer misiones empresariales a esos países, van a contar con el sector empresarial para apoyar al gobierno. Ese tipo de actividades son muy importantes para el desarrollo económico y abrir nuevos mercados. O sea, hay que analizar África, hay que seguir insistiendo con América Latina. Entonces, ese tipo de actividades las creemos muy, muy relevantes.
El capítulo 4 del documento apela a mejor educación y formación laboral para la inclusión y las oportunidades. A ver, ejemplos concretos de lo que ustedes están pidiendo, sugiriendo.
Mira, te lo voy a hacer como una historia en realidad, ¿no? Entonces, y ahí la hago más de, digamos, personal, pero es parte de lo que vivimos en la Confederación. Y lo conversábamos en varios ámbitos de la Confederación el año pasado. Juan Pedro Nir justo hizo un tuit en su momento que decía: hay 800.000 trabajadores que no terminaron el liceo. cada vez más se está tecnificando todas las industrias, el turismo, el agro. O sea, acabo de ver drones volando en varios lugares del agro. La maquinaria que hoy hay en el agro parecen naves espaciales. Vamos a la construcción y vemos maquinarias todas nuevas, con sensores, con... O sea, hay mucho avance de la tecnología, y no hablo de la tecnología de la información, que es del palo que vengo yo. Yo hablo en genérico. Cuando hablo de tecnología, hablo de todo lo que implica en la incorporación en el tema de la industria química, en el tema de del agro o cualquier otra actividad económica en general. Hay muchas nuevas tecnologías para mejorar eso. Eso requiere de formación, requiere estar preparados para...
Eso requiere que los jóvenes, los que van recorriendo el sistema educativo formal, adquieran esa capacitación, pero también requiere que trabajadores que ya están en el mercado se... ¿Cuál es el término? Se reciclen.
Mirá,
recapaciten.
Mira, me hiciste acordar de... Yo cuando daba clases en el Instituto Universitario Autónomo del Sur, teníamos una carrera que se llamaba reciclaje, era espantoso. Y le cambiamos el nombre, le pusimos actualización de conocimientos en informática. Entonces, es un tema de actualización de conocimientos, pero más que eso, la importancia que tiene para una persona cerrar un ciclo. Uh-huh. Es decir, capaz que nos encontramos con personas que tienen 2-3 años, 2-3 materias para terminar el bachillerato, o 4. Bueno, a esos capaz que vale la pena certificar conocimientos, porque muchas de nuestras empresas enseñan y capacitan. Y hay muchos sectores de actividad económica, varias cámaras, que tienen acuerdos con la UTU para... Hay un programa que se llama DICAS, que permite generar créditos, que eso después se pueden tomar en cuenta para determinado tipo de extensiones educativas. Pero ¿qué pasa? Ahí donde tenemos que hablar todos juntos y nos tenemos que sentar todos en la mesa, y por suerte estamos todos bastante... No estamos sentados en este momento en una mesa, pero estamos todos hablando de un mismo tema entre la UTO, UTEC, INEFOP, o sea, varios de los actores que podrían tomar para hacer varias cosas. Una es lo que se denomina, a mí no me gusta usar el término en inglés, finishing, pero llamémosle ayudar a la finalización de un estudio que se está desarrollando. Entonces, por determinadas capacitaciones certificadas a nivel empresarial, un trabajador que capaz que le faltaban 3 materias para terminar un bachillerato, eso se contemple, se llamémosle canje, o sea, se tenga en cuenta y se pueda hacer el finish, ¿no? O sea, terminar. Pero a su vez, ¿eso qué le permite? Cuando terminó el bachillerato, puede tener continuidad educativa para educación terciaria. Pero además podemos ir un paso más, que esa educación terciaria... Hoy que hay escasez de docentes, hay una cantidad de cosas que varios sectores del conocimiento tienen escasez. Si yo quiero enseñar mecánica para motores de hidrógeno, no tengo todo el profesorado armado para enseñar mecánica de motores de hidrógeno. ¿Qué hago? Y bueno, capaz que sí lo tengo en una empresa, pero bueno, que esa empresa pueda capacitar a trabajadores de varias empresas.
Formación dual.
Más que formación dual, es el mecanismo que hoy está en UTU, por eso tampoco hay que reinventar la rueda. Ahí a veces uno dice, hay que armar un programa para tal cosa. No, ¿por qué si está acá? Uh-huh. Están las DICAS, se llama así. ¿Por qué con la DICA yo no agarro? Lo que pasa es que la DICA es un acuerdo en el que yo, empresa, tengo que capacitar a mis funcionarios, a mis colaboradores. No puedo formar a funcionarios de otros. Entonces, abramos el espectro, que se abra ese espectro, para poder incluir eso y eso se transformen en créditos que después una organización educativa los pueda certificar como educación terciaria, agregando nuevos conocimientos que exija esa educación terciaria o que exija esa actividad. Entonces, ese tipo de cosas son lo que queremos hacer. Y además, la formación dual. Pero para la formación dual hay que generalizarla. Hay ejemplos espectaculares como Anima, hay ejemplos que se están haciendo en lo que son las pasantías que hace la UTU, tanto en capacitación técnica terciaria y capacitación de bachillerato. O sea, eso creemos que hay que extenderlo y que se utilice a nivel de todo el país.
Y por último, para mencionar otro de los asuntos importantes en el documento, en esta agenda 2025-2030, voy a la innovación. El texto subraya que Uruguay presenta un importante rezago. Y Loureiro en particular ha mencionado la necesidad de implementar ideas fuera de la caja. Ha citado, por ejemplo, o ha tirado en la mesa la posibilidad de un gran premio a la innovación o lo de los desafíos por misiones. ¿Vamos a explicar qué es esto?
A ver, la economista Mazzucato usa el concepto de misiones, ¿no? Entonces, la misión es como decir, ella de hecho en un libro habla del Ceibal. El Ceibal fue una misión. O sea, ¿cuál fue esa misión que estableció el presidente Tabaré Vázquez con Miguel Breyne? Es decir, queremos que haya que todos los niños tengan una computadora, y eso arrastró una cantidad de conocimiento y desarrollos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hizo con eso? Lo extendió, tuvo efectos, llamémosle, secundarios. Mejoró la conectividad, la accesibilidad, mejoró la capacitación, no permitió no tener un rezago tecnológico, se redujo la brecha tecnológica, una cantidad de cosas. Eso es la misión. Uh-huh. No me gusta usar, por ejemplo, se usa mucho a nivel empresarial, a nivel más bien universitario, perdón, el ejemplo de cuando Kennedy dijo vamos a mandar el hombre a la luna. Eso generó una cantidad de desarrollos innovadores. Pero ¿qué pasaría si agarra la UTE, Antel, ANCAP y dicen voy a generar determinado tipo de tecnología, conocimiento o algo que necesito para mi propio funcionamiento, pero lo pienso como algo que sea exportable? Eso permitiría generar una cantidad de conocimiento nuevo. Voy a usar un ejemplo que puse en Crónicas, y lo hago público en la radio. Es, ¿qué pasa si nos ponemos de acuerdo en el tema del reciclado de determinado tipo de producto para construir carreteras? ¿Y por qué no lo hacemos si en otros países se está haciendo?
O sea, utilizar residuos para generar materiales que se empleen en la construcción de carreteras.
Exacto, pero a ver, cuando digo eso...
Hay ya algunas experiencias.
Hay experiencias, pero no en el Uruguay.
Conozco algunas experiencias, digamos, acotadas.
Acotadas,
estamos
hablando
de generalizarlo.
Yo lo digo generalizarlo, me estoy metiendo en un tema que no sé. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿por qué no pensamos fuera de la caja? Por eso le digo pensar fuera de la caja. ¿Qué pasa? Tú lo entrevistaste por acá y participó en una mesa TIC, Javi Creus, un futurista, alguien que piensa mucho en el futuro y tiene toda una metodología español, catalán en particular, que él lo que dice es, ¿cuál es el futuro que mola? Mola en el concepto de cuál es el futuro que te va a transformar, que te va a ilusionar, pero lo piensa en positivo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de eso, en esto que estamos hablando en concreto. ¿Qué pasa si encontramos algo que sustituya el asfalto, que es muy costoso, y esa sustitución provenga del reciclado? Ese es el concepto que hablo. No estoy diciendo que eso sea lo que tengamos que hacer. Uh-huh. Lo que digo es, en ese sentido es donde tenemos que ir. Y hay ejemplos. Yo cuando he escuchado algunas entrevistas personas ya bien, muy bien formadas del Instituto Pasteur, que me dicen programación de proteínas. Entonces, y eso genera una cantidad de cosas espectaculares. Ese tipo de concepto es el que está hablado de misión. Las misiones, Mazzucato tiene sus cosas, sus detractores y sus seguidores. Yo no soy un seguidor de ellas. Yo lo que digo es,
pero el contador Ricardo Pascal le hablaba de las misiones.
Bueno, lo usé, mi concepto viene porque justo había leído ese libro, que me lo debía, me debía haber leído el libro cuando Pascal estaba en vida, y no lo hice, lo hice después que falleció, El Uruguay que nos merecemos, y creo que ahí planteé una cantidad de cosas, y bueno, por eso fue que me puse a reestudiar, por haber leído el libro de Pascal, me puse a reestudiar las propuestas de Mazzucato.
Ajá. Sí, entonces se trata de generar ideas, proyectos, meta que comprometa, que dinamice, que genere todo un movimiento, ¿no?
Exacto. Yo participé profesionalmente en un caso que lo hicieron Duxa y ANCAP, que era, ¿qué pasa si en el 2030 todos los autos son eléctricos? Entonces, ese tipo de impacto. No va a ser ese caso porque justo ahora el hidrógeno, los biocombustibles y eso está cambiando la industria del automovilismo, ¿no? El industria automotor, perdón.
Para cerrar esta parte, la de lo que falta en materia de innovación. El Uruguay ya ha avanzado, ha hecho, tiene ejemplos interesantes de innovación, pero le falta en el objetivo ese, ¿no? Del desarrollo que estamos necesitando. ¿La idea del Gran Premio?
Ah, mira, eso fue un estudio que hizo John Matheson y Marcel Mordesky para Uruguay 21 hace unos años, y lo que planteaba era decir, bueno, generemos un gran premio a la innovación para resolver un gran problema del Uruguay.
Es un poco y el mismo concepto.
Es en realidad lo unía por eso, era ese concepto, lo que pasa que estamos hablando de algo en serio. Cuando digo en serio digo 1 millón, 2 millones, 10 millones, o sea, para resolver un problema en serio, y eso se convoca a equipos, parecido a los desafíos que hoy hace la ANI, que pueden participar la universidad, que puede los institutos, los investigadores de una universidad, las empresas, armarse equipos de ese estilo, pero que se asegure que haya una parte que analice la viabilidad de la propuesta que se hace, y si la y que ya en el mismo momento e instrumento, si la viabilidad existe, se comprometa al desarrollo. Uh-huh. ¿Por qué digo eso? Porque hoy el desafío existe dentro del concepto de la ANI. Pero hay varios desafíos que se demuestra que funcionan, que se logra lo que se planteó en el desafío, pero a veces no se lleva a nivel productivo. Uh-huh. Entonces, asegurar ese tipo de continuidad de que si logro mostrar que lo que estoy planteando tiene el éxito que me comprometí, llevarlo adelante.
Enseguida completamos la entrevista con el ingeniero Leonardo Loureiro, nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Ingeniero Loureiro, de los mensajes que llegan de la audiencia y a propósito de los puntos que están incluidos en la agenda para el desarrollo 2025-2030 de la Confederación de Cámaras Empresariales, elijo este mensaje. Daniel dice: el programa de ANDE, de digitalización de pymes, fue tan exitoso que murió del propio éxito. Quedaron decenas de empresas pymes sin recursos, habiendo ya postulado. ¿Qué gestiones hay al respecto? Para muchas empresas fue un antes y un después.
No tengo detalles. Sé que ahora se lanzó algo relacionado a inteligencia artificial. Obviamente, si una empresa no está digitalizada, la incorporación de inteligencia artificial capaz que no le suena como algo positivo. Efectivamente, por eso decía, fue solo 15 millones el préstamo del BID que habilitaba ese tipo de subsidio. Cuando digo subsidio, había una contraparte que también tenían que poner la PYME o la MIPYME que lo usaba. Sí sé que fue muy exitoso y conozco muchos casos que quedaron en la puerta. Ajá. Y no hay más recursos.
Ese puede ser un nudo, justamente.
Ese para mí debería ser una acción importante, porque lo más interesante que tenía, primero era orientado a pymes, a pequeñas y medianas empresas, en todo el territorio nacional. Sé que además se ha usado mucho en distintas partes del país, con muy buenos resultados. Creo que ese tipo de acciones son relevantes.
Teniendo en cuenta esa agenda para el desarrollo 2025-2030 que promueve la Confederación de Cámaras Empresariales y que estuvimos repasando recién, ¿cómo se traduce esa visión en la acción concreta que ustedes están llevando a cabo, que ustedes manejan en el corto y mediano plazo?
No, a ver, nosotros venimos, por ejemplo, voy a usar cuando hablamos de inserción internacional. Hace poco, cuando retornó de Estados Unidos el embajador de saliente, Andrés Durán, tuvo la gentileza de darnos una charla, explicar todo el contexto, digamos, económico, político, para en Estados Unidos, para aquellos que les puede interesar hacer acciones relacionadas a eso. No lo quiero comprometer por la radio, pero bueno, estoy en contacto con Fernando Lugris, que acaba de volver de su misión de 10 años de embajador en China. Ese tipo de conocimiento nosotros no podemos desperdiciarlo desde el punto de vista de entender cómo suceden las cosas. Hacemos actividades con, por ejemplo, Bartesaghi, con especialistas. Además de la agenda, si uno entra al sitio web va a encontrar dos anexos. Un anexo que nosotros se lo pedimos a Renato Perti para que nos hiciera toda la parte de educación. Otro anexo que nos hizo Gonzalo Croci, que es un especialista en seguridad pública. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos haciendo y hacemos distintos tipos de actividades que vamos conversando eso, ¿no?
Pero si vamos, por ejemplo, al terreno político, el terreno de decisiones de gobierno, asuntos que están en la agenda ahora de manera inminente. Diálogo social.
Nosotros tenemos nuestra agenda, pero también otra vez, obviamente, hay actividades que se van desarrollando en las cuales participamos.
En la tarde de ayer, el gobierno puso en marcha ese diálogo social que se va a ocupar de los principales desafíos del sistema de protección y seguridad social del Uruguay. La Confederación asistió.
Asistió y va a participar del diálogo social. Nos convocaron, recomendamos la Confederación más otras cámaras empresariales como la Cámara de Comercio, la Cámara Mercantil, la Unión de Exportadores. Recomendamos nuestros dos delegados titulares y dos alternos. Eso decidimos que teníamos que participar y vamos a participar. Y ayer fuimos al lanzamiento.
¿Con qué expectativa?
No, a ver, en principio recordemos que la convocatoria es para cuatro pilares. Uno es el tema de, no me lo acuerdo exacto, pero uno creo que es el tema de la infancia,
los cuidados,
exactamente, el tema de la seguridad social, y en realidad la seguridad social es el cuarto. El tercero ahora me lo olvidé, pero bueno, son esos cuatro pilares en donde nosotros entendemos que, bueno, en el caso de seguridad social, ya hubo avances en el periodo de gobierno pasado. Y hubo un diálogo con expertos de la seguridad social y fue abarcativo. Si a eso se le traen mejoras, y bueno, estaremos dispuestos a decir que sí o que no y podremos estar... Vieron que, no sé si todos tienen claro que va a haber, como en todo este tipo de diálogos y en este comité ejecutivo, va a haber algo que se haga un informe en mayoría y otros en minoría, pero se van a escuchar todas las voces, y eso después lo va a recibir el Poder Ejecutivo y lo va a llevar al Parlamento. Y el Parlamento va a ser el que va a tomar la decisión.
En ese capítulo del sistema previsional, el sistema de jubilaciones y pensiones, los partidos de la oposición que decidieron no asistir, por ahora no están asistiendo, objetan que ya hay una discusión laudada, ¿no? Que una ley, que esa ley se sancionó en el Parlamento, que después intentó cuestionar la esencia de esa ley en un plebiscito junto con las elecciones nacionales, y ese plebiscito, esa consulta, no prosperó, no tuvo las mayorías necesarias. ¿Cómo ven esa observación?
A ver, primero, no voy a hacer comentarios sobre temas políticos. Políticos, digamos, sí. ¿No? Sí voy a hacer comentarios de lo que me acaba de preguntar. En el diálogo, en el análisis anterior, estaba incorporado un problema que estamos tratando de resolver ahora, que es el de la caja de jubilaciones y pensiones profesionales. Y se sacó. No me acuerdo cuál fue la expresión que dijo en su momento el presidente de la calle, dijo, pero algo como, quería que fuera leche y me salió leche descremada. No me acuerdo si era así, capaz estoy inventando una expresión del presidente, del expresidente, ¿no? Pero lo hubo. Y a mí ayer me gustó mucho cuando Rodrigo Arim, el director del OPP, cuando hace su intervención al final del cierre de la actividad de ayer, del lanzamiento, hizo toda una historia. Y es una palabra muy interesante, muy, muy importante, que veníamos hablando antes, porque cuando uno habla de innovación, se olvida que la innovación es para todo. Y Uruguay ha sido un ejemplo en innovación social y laboral. Y Uruguay, cuando hablamos de sociedad y social, fue de los primeros países en el voto de la mujer, en el llevar a las 8 horas. O sea, hay una cantidad de innovaciones. Y Arim las fue enumerando varias de ellas. Y la última fue que hubo un diálogo por la seguridad social, un diálogo de expertos, pero se incorpora nuevamente porque se va a hacer un tratado integral.
Sí, puedo compartirlo, ¿no? Pero desde el gobierno hay aspectos que no estuvieron incluidos directamente en esa ley del gobierno pasado, ¿no?
Pero la ley era, es seguridad social. Ahora se agrega el tema otras cosas de nuestra matriz de cobertura social.
Ahí está. Sí.
Que son temas distintos. Lo que pasa es que todo eso, obviamente, después tiene costos. Y en una situación económica compleja, después hay que ver cómo, como sociedad, pagamos esos costos. El ministro Done lo planteaba la otra vez diciendo, bueno, y llegando a los libros que hablábamos hace un rato, Pascale o Done compartían lo mismo en sus dos libros. Si queremos ser un país que mantenga su matriz de cobertura social, tenemos que ser un país que crezca el 3% del PBI anual. Eso hoy no sucede. O sea, si analizamos los últimos años, el promedio de abajo de 1,5 o hasta cerca de 1, la última cifra. Entonces, para poder llegar a un 3%, la otra vez escuchaba al ministro que decía hay que tener un nivel de inversión privada de 11.000 millones de dólares y otra estatal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que buscar. Si no logramos crecer y no logramos desarrollarnos, no vamos a poder generalizar o extender todas las actividades que son necesarias para cubrir la matriz social.
Otro tema que está arriba de la mesa, la ronda de consejos de salario, se viene. Usted ha señalado que la Confederación de Cámaras aspiraba a lineamientos que contemplaran la heterogeneidad de las empresas. Eso como observación a raíz de las pautas que se difundieron. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo van a plantear?
No solo lo dije porque sucedió, sino porque lo habíamos puesto en la agenda para el desarrollo. O sea, nosotros una de las cosas que queremos es, lo estamos viviendo, o sea, en la mesa de negociación del Consejo de Salarios se sientan las empresas grandes, medianas y chicas. Capaz que las pequeñas no pueden cubrir la pauta salarial que se está negociando a nivel general.
El documento de la Confederación de Cámaras destaca que el 88% de las empresas uruguayas son micro.
Pymes.
Micro, 88%.
No. Sí. Entonces, si no tengo en cuenta la heterogeneidad de tamaño y territorial, porque no es lo mismo una empresa de Salto que una empresa de Montevideo, no es lo mismo una empresa de Rivera que una empresa de Maldonado. Entonces, esa heterogeneidad no está en los consejos de salario. Eso es una de las cosas que nosotros queríamos que estuviera. Cuando digo queríamos que estuviera, un colega tuyo me preguntó, pero en realidad puede estar, porque en la negociación bipartita lo puede traer a la mesa, pero hay que negociarlo. Pero nosotros preferíamos que viniera como parte de la pauta de el gobierno, porque hay un tripartito. Entonces, en la modalidad de cómo se resuelve el Consejo de Salarios, la pauta original del gobierno incide en el resultado final.
Otro comentario. Aparte de lo que está previsto discutir en los Consejos de Salarios, ustedes entienden que habría que colocar en agenda otros asuntos. ¿Cuáles concretamente?
¿En el Consejo de Salarios?
Sí.
Y uno es la productividad. O sea, la productividad no está puesta. La podemos poner también, me van a cuestionar, me van a decir, pero también la podés poner en la negociación específica de cada sector. Sí. Pero es importante poner la productividad a nivel de pauta del gobierno.
¿Y eso cuándo y cómo se lograría? ¿De qué manera lo van a
procesar? Vieron que no sé si lo informaron en la radio, pero ya hubo cambios en la pauta porque se había pautado de que el salario era nominal en la franja 1 y ahora se pasó al salario de base, ese tipo de cosas. Sí, le pediremos una reunión al ministro Castillo, ayer estuvimos con él, y veremos qué cosas se pueden llegar a modificar o incorporar en la pauta. En principio no sé si se puede modificar, pero bueno.
Y lo último, varios dirigentes de la Confederación de Cámaras han planteado en estos días inquietud, preocupación por la conflictividad laboral que se ha ido dando en las últimas semanas.
Y bueno, sí, cada vez que viene una ronda de salarios, de consejos salarios, nos sorprende que no nos sentamos todavía a conversar, porque no me gusta usar la palabra negociar, porque es a conversar de cómo podemos llevar adelante estas gestiones de los salarios, y ya tenemos varios conflictos, algún paro general, casos, digamos, paradigmáticos de determinado tipo de industrias.
La pesca en particular tiene un conflicto bien complicado.
El otro día lo entrevistaban a Juan, el presidente de la Cámara. No hago comentarios específicos de temas coyunturales y de una industria en particular, pero sí, es preocupante.
¿Y entonces?
No,
¿qué quiere decir esa preocupación? ¿En qué se traduce esa preocupación?
No, nada, eso termina siendo una presión para el Consejo de Salarios. Entonces, no lo vemos con buenos ojos que esas cosas sucedan.
¿Y qué pueden hacer para desactivar esa conflictividad?
Conversar y seguir dialogando, como está haciendo hoy el presidente, como anunciabas, con los partidos políticos por el diálogo social. O sea, no nos queda. Creo que es importante entender el impacto que esas decisiones tienen, tanto las sindicales como las de gobierno, como las empresariales, en el contexto total. O sea, es como lo hablaban en esta semana, la problemática del tema del ganado. O sea, es tocar algo que que se consulte antes a las personas que saben. Eso fue lo primero que elegimos al presidente Orsi. Antes de tomar una decisión, convoquen a los involucrados, a las empresas, a los sindicatos, a la sociedad civil. O sea, eso es importante.
Pero concretamente en la conflictividad, entonces, ¿qué pasos puede dar la Confederación?
No, bueno, ya hicimos, por ejemplo, en el caso de la pesca, hicimos un comunicado y, bueno, más de esas cosas no vamos a hacer.
Da la impresión de que ese sector, la pesca, requiere una gran acción nacional, ¿no?
Sí.
Porque es un rubro de la actividad económica de nuestro país que tiene un potencial enorme y que, sin embargo, no despega. A cada rato está metido en situaciones entreveradas, pueden ser conflictos como este, pero hay otros asuntos se utilizan los permisos o no se utilizan.
No estoy en el detalle, me queda claro lo que estás planteando, Emiliano. Sí, leía un informe, hay dos o tres informes que dicen que el potencial que tenemos, y encima por la extensión de las millas náuticas de nuestro mar territorial disponible para la pesca para nosotros, es gigantesco, y estamos aprovechando menos del 10% de ese potencial. O sea, si estamos hablando por un lado de Uruguay para el desarrollo, Uruguay un país desarrollado con potencial, busquemos las distintas industrias que nos pueden hacer ejecutar ese tipo de cosas. Hay potencial de crecimiento en el turismo, hay potencial de crecimiento, como estamos hablando, en la pesca, hay potencial de crecimiento en el agro, hay potencial en varias industrias, ¿por qué no lo estamos aprovechando? O sea, esas conflictividades y cosas, eso a veces nos pone, nosotros mismos nos ponemos un palo en la rueda, o sea, pero nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, todos. O sea, entonces creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que eliminar.
Ingeniero Leonardo Loureiro, nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, gracias por visitarnos esta mañana.
Bueno, gracias a ti, Emiliano, por siempre permitir la voz de todas las partes involucradas.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.